Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
Es nuestro sonido extraterrestre.
De morra maldita. ¿Cuál es tu sonido extraterrestre?
No,
luego te asignamos uno. Sí. Es que tienes que solicitarlo.
Es un código ahí.
Es como las solicitudes de información que tardan como 6 años
ay,
en responderte.
Sí, no, qué
no me llegó el mail.
No te llegó. Te faltó. Tienes que checar los correos.
Ah, sí.
Oigan, ¿qué onda? ¿Cómo están, bandita? Buena noche, buena noche. ¿Ya pasaron a la mesa de pan? ¿A la mesa de café? Hay azúcar. Trajimos azúcar morena.
Oye,
esta
de hecho está la evidencia de que aquí está mi pan de hace rato.
Sí, siento yo, ya ni, ni cuéntame.
Voy a dejar aquí como un bello adorno.
Está bien, muy bien, bello adorno. Oigan, pues, una noche más de contar historias. Estamos acá con Israel
Trigos.
Hola.
Trigos. Y güey, hace un segundo me lo recordó y se me olvidó el apellido. El Irra, para gente que no lo conoce, es un perforador, un excelente es perforador. Todo. 20 años de experiencia. A ver, cuéntanos de ti. ¿Qué se siente perforar gente?
Pues yo nada.
Yo no siento nada.
Ellos
que
son los
sufre.
Que sienten. Sí. Yo no siento gran cosa, ¿no? Bueno, luego un poco de nervios, ¿no?
De empatía. De güey, ya sé que sí, te va a doler.
Sí, la empatía sí se da. Sí. Porque luego sí duele y la verdad sí siento feo.
Como yo que recién yo soy bien llorona, la neta, para las perforaciones y tatué en el estudio yo de Irra. Entonces Irra pues estaba ahí y yo llegué, nada más pasé a saludar y de repente, ¿y qué? ¿Te perforo? Y yo, pues bueno. Pero yo estaba sufriendo, ay, es que me va a doler mucho, no sé qué. Y él se ría de mí, güey, morro, no mames. Así yo de que...
Son las orejas,
y aparte las orejas, ni siquiera crean que acá.
Las orejas donde normalmente te hacen los ojitos.
Sí, güey,
o sea,
pero llorona.
Extremo, así.
Pero ¿usted? No me reía.
No,
es parte de mi empatía, reírme para que entren en otro modo. Ajá,
no se reía
no
de ti, se reía
conmigo. Ajá, claro, sí, así lo sentí. Y lo me decía, respira. ¿Sabes cómo me sentí engañada? De niña, yo fui una niña muy enfermiza, entonces me sacaba mucho sangre. Y recuerdo que cuando me iban a sacar sangre, me mentían mis papás. Me decía de que, vamos, acompáñame al súper. Y me llevaban a sacarme sangre, ¿no? Y de repente yo, toda loca. Pero estoy hablando de que era una niña. Y la morra que me iba a, pues ya, meter la aguja, siempre me decía, me sacaba plática, como, oye, y cuéntame tal. Y yo cuando iba a empezar a contar, ¡fum! Acá me sacaba.
¡Ay! ¿Salud? Perdón.
Yo, me sacaba salud, Janet.
Se me fue el azúcar por el camino bien.
me sacaban la sangre y me sentí engañada así contigo cuando me estabas perforando de que, respira. Y yo, ¡ah! Y sácalo. Y yo, ok. Ah, es cierto, no dolió tanto.
Con tu chipotote acá.
Sí.
¿No?
Es verdad, es verdad. Oye, pues a ver, platícanos de ti, de tu chamba. ¿Qué onda?
¿Cómo empezaste en eso de la perforación?
Ah, pues todo empezó, ya sabes, porque me gustaban las bandas de metal, ¿no?
Todo es por el... No fue una etapa, mamá.
Pero de hecho yo empecé primero tatuándome.
Ajá, o sea, a los 13.
A los 13.
Autotatuándote.
No. O sea,
amigos,
me empecé a tatuar a los 13.
Así, ¡ah!
De hecho nos tatuamos en el cuarto de servicio de mi primo.
Ay,
teníamos no. Un amigo.
Qué bárbaro.
Y con una pluma.
No, era bien,
y una aguja.
Era bien casero. Hasta íbamos a buscar tintas a los muy pocos estudios que había.
Ajá, sí, sí.
Y según nosotros, muy expertos en tintas, pues todo olía tinta china, ¿no?
¡Ay, entonces, no!
Entonces, nos tatuábamos ahí. Y de hecho, mi tía pensó una vez que subió y encontró agujas. Pensó que nos estábamos drogando.
Drogandísimo.
Pero no, todo fue peor.
Todo era peor.
Mírame ahora.
Y sí, y eso como del dibujo, eso a mí no se me da. Ajá. No me gusta.
No te gusta.
No. Ajá. Bueno, sí me gusta. Yo pensé como cliente, entonces, sí me gusta verlo, pero
no,
yo no hacerlo.
Sí, ajá.
Pero de las perforaciones sí me gusta bastante. Y como siempre quise estudiar medicina y no lo logré.
Ah, mira.
Entonces era lo más cercano, ¿no?
¿Cuál es la forma de estar ante el dolor?
Ante la sangre, las agujas.
Ante la sangre,
con gente.
Y estudiar anatomía.
No, pues sí, mira, claro.
Y estudiar todo eso con un pretexto.
Qué cool.
Y sí, así empecé autodidacta.
Cool. Wow. Pues sí.
O sea, no
¿qué años estamos hablando?
Ay,
Siglo XVIII.
Ay, no me balcones aquí. Que tengo que hacer una resta.
Con toda la gente. La
pero si lleva 20 años de experiencia, güey.
Pues ahí réstenle 20 o pues, algo verdad, así. Verdad.
Oye, era otro México.
Era otro México.
Hay partes del cuerpo en donde no se pueda perforar, que tú digas, güey, ahí no, que te hayan pedido, que digas, eso es peligroso pues, o así.
Pues básicamente, o sea, hay muchos lugares que no se deben de perforar, pero porque van a hacer un daño a la larga, ¿no? Como la punta de la lengua. Claro. Ay, salieron unas que eran como en la clavícula por abajo, así, fíjate, un pulmón, ¿no?
O
así viejas que hacían así bien tontas, así de como de aquí abajo, abajo de la lengua. Entonces, sí hay varias cosas, hay como esta de la clavícula, esas pues sí son peligrosas, ¿no?
Sí.
Pero hay otras que pues simplemente te vas a desgastar, o sea, en la punta de la lengua sí va a cicatrizar, pero te vas a desgastar los dientes. Entonces, en un año vas a necesitar dientes nuevos. Oy. Entonces, no creo que
no
pues...
No te sale esa perforación.
No,
tiene mucho caso.
No. Entonces, muchas veces sí, o sea, que decirles, oye, esto no funciona.
Es buena idea, pero ¿y qué tal que mejor te lo hacemos en otro lugar?
Sí, o sea, siempre hay que recomendar, siempre hay que decir las cosas.
Claro.
Como son.
Y sobre todo porque, pues, tú eres el experto, ¿no? Y luego, a mí como tatuadora me pasa de que de repente, no sé, tatuajes lineales, que sí piensas que, es una línea, pero luego de repente tiene mucho
Carigoleo.
Carigoleo. Ajá.
Ese va a ser mi alienígena.
Y lo quieren en en muy chiquitos centímetros, ¿no? Y a la larga, pues eso se expande y se va a ver una mancha negra. Entonces, como tú, como la persona que sabe, pues le explicas, ¿no? De que, oye, yo te recomiendo que está cool tu idea, un poco más grande, o a lo mejor, pues, en tal lugar, o ¿no?
Entonces, a mí me también pasó eso que dices justo con, voy a revelar un secreto.
A ver. Revelen.
Que ven que tengo este tatuaje de cerecitos acá. Ajá. En la clavícula.
Sí.
Pues me había perforado.
Me perforé la clavícula.
Perforé antes. No. ¿En serio? ¿Qué? Antes me había hecho unas letritas, una frase en coreano, ¿no?
Ajá.
Hace muchos años, pero yo lo quería como en unas letras muy chiquitas. Ajá. Y la persona que me tatuó, o sea, me las hizo tan chiquitas, pero no sé también si fue... De hecho, porque las letras eran muy chiquitas, que poco después se regó la tinta, ¿no? Entonces, como que ya no me quedaron chidas, o no era una persona experta en letras que podía hacer eso, ¿no? Entonces, como que meses después, o un mes, dos meses después del tatuaje, se empezó como a difuminar. Así yo dije, no, pues ya ni se entiende, ya se ve como una manchita negra. Y no eran todas las líneas, ¿no? Sino que había unas que estaban regadas. Y dije, pues ya no se ve bonito, ¿no? Entonces...
Lo cubro con todo un tatuaje más grande.
Me voy a tener
toda la
que
manga.
Hacer algo enorme, ¿no? Ajá. Entonces ya me hice el cerezo, que en realidad el cerezo es hasta acá y las letras eran así.
Sí, no, tú nada más estás buscando un pretexto.
Y decía, ay, ¿qué me puedo hacer? No sé qué, un dragón. Así.
Esos errores yo tengo
unos claro.
En los brazos.
¿Así te pasó?
O sea, tengo tres cover-ups en cada...
¿En claro.
Sí, ya no sé. Es muy normal. Nada, o sea.
Está chido.
Y aparte está diciendo que hace 20 años, desde los 3 está tatuando, por supuesto, que tienes que tener un chorro.
¿Qué fue lo primero que te tatuaste?
De cover-ups.
En la pierna un... Bueno, era la cara de un payaso.
Ajá.
Que después me enteré que era la mascota de un grupo de Dangerous Toys.
No manches.
O sea, y a mí ni me gustaba Dangerous
Toys. No manches.
Y por esto,
tatúame esto, me gusta.
Sí. Es que antes era distinto el tatuaje.
Ajá.
O sea, antes no diseñaban.
Claro, no.
Antes era los estudios chidos eran los que tenían más flashes.
Sí.
Ajá. Y tú llegabas y decías, ay,
ese.
Uh-huh. O comprabas tus revistas en Sanborns.
Ajá.
Y ibas con tu revista y decías, quiero esto.
Ajá.
Y ahorita ya es
del otro... mismo tamaño, del mismo todo, ¿no?
Sí, obviamente no iba a salir igual, ¿no? Porque estabas hablando de tatuadores europeos y gabachos.
Sí, claro.
Y tú estabas en México, ¿no?
Sí,
y no
sí,
estás
sí.
siendo marinchista. Es que no había un nivel así.
Ajá. Sí, ajá, como que había...
Otras prohibiciones, porque por muchos... Ajá, era otro México. Sí, recordar que también en México al principio el tatuaje era ilegal. O sea, hubo mucho tiempo que fue ilegal, que había muchos problemas.
Y estigmatizado, ¿no? Porque
todavía,
solo
pero...
la gente en prisión
sí, traía. Sí, exacto.
Incluso hasta hace poco he escuchado testimonios de amigues que cuentan que se quieren tatuar, pero por la chamba, como que dicen, bueno, pero que se vea escondido sí. o así. Yo digo, güey, o sea, como que ya...
Ya que al caso, ¿no?
Ya ajá. no debería ser así. O sea, sí, ya nadie sí. debería de vivir con ese estrés sí. de no poder hacerse un tatuaje porque a ver qué le van a decir en un trabajo, ¿no?
Sí. Y aparte la onda de que justo a mí, en mi caso, los tatuajes me hicieron empoderarme de mi piel, de mi cuerpo, de uh-huh. todos. Es como que, güey, ¿por qué tengo que pedir permiso por tatuarme? Pues, sí. ¿no? Que al principio era, ¿qué van a decir mis papás? O, ¿qué van a decir en mi trabajo? O, ¿qué van a decir, no sé, la gente, mi pareja? O sea, es como ese tipo de sí. cosas que digo, ¿por qué, güey? Al final es mi cuerpo.
Sí, exacto.
Y ese poder que tienes, que te da de, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y está interesante porque he tatuado a varios médico. Ya varias médicas, y siempre son en lugares muy ocultos, por lo sí. mismo, porque dice, es que igual y a lo mejor entre nosotros no nos decimos nada, pero la gente a la que atendemos luego te puede tener...
¡Un tatuado, no!
Sí, no puede ser
¡usted
un
no me puede
verdad.
Salvar! ¡Ah! Güey, no sean así.
Pues. Oigan, alguien que sí me pueda salvar, por favor.
Los tatuados, no.
Señora, si tuve el valor de tatuarme y soportar ese dolor,
créame.
Puedo con su enfermedad. Exacto. Puedo con su madre. Ay, no, oye, pero pasando a las historias,
sí.
que... ¡Ay, ay, 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 ay! El Isra... pues además de perforar y de estar tatuado, también tiene sus experiencias con lo sobrenatural. Y ajá. por eso dijimos, güey, tiene que caerle al estudio.
Que nos cuente, que la gente escuche sus historias.
Ajá, pero a ver, para empezar, Isra, ¿cómo ha sido tu conexión con lo sobrenatural, no? O sea, creo que vivimos en un país donde todo esto florece todo el tiempo, ¿no? Y si bien no nos pasan historias precisamente a nosotros en muchos casos... a nuestro alrededor todo el tiempo se están viviendo cosas, ¿no?
Sí, pues sí, yo desde niño sí he tenido como ese acercamiento, que yo creo que por eso se me hizo muy normal después. Cuando en casa de mis abuelos, uh-huh. era muy común que se movieran las camas. O sea, que se movieran así.
Las camas.
Ajá, o sea, así. O sea,
te las sacudían.
Sí, y pues era en casa de mis abuelos, ¿no? Mi abuela tenía de esos... candelabros.
Ajá, ajá.
Y entonces se movían también. Entonces, por lo regular, cuando te movían la cama, lo primero que volteabas a ver era el candelabro por si estaba temblando.
Ajá.
O sea, era así como de temblando. Ah, no, es
Es el fantasma.
Es el fantasma. O las sombras, ¿no?
No manches.
Porque es de estas casas que son. Entras pasillo largo, ¿no?
Uh-huh, ajá.
Entonces, pues era muy común ver sombras y que te movieran.
No me entiendo.
La cama.
¿Y todo normal? O sea, ustedes, ¿otra vez?
Sí.
Órale, güey.
Sí, sí, sí. De hecho, en una ocasión, mi abuelo era joyero. Entonces, él, wow. haz de cuenta que entrabas y era una puerta que estaba bien rara porque tenías que abrirla hasta con el pie. O sea, así recargarte y uh-huh. hacía un ruidazo, ¿no? Después era otra puerta, pasillos, eran los cuartos, pasillos, sala, comedor, cocina y hasta el fondo eran dos puertas y llegabas al taller de mi abuelo.
Ok.
Entonces, en ese tiempo, todo mundo oyó cómo empezaron a abrir puertas a las 3 de la mañana. Y así como que, ¿qué pasa, no? Yo no recuerdo eso, me lo contaron, ¿no?
Ajá, ajá.
Y sí, en esa casa se oían, bueno, pasaban cosas, pero la verdad era muy normal. O sea, okay.
No se asustaban.
No.
O sea, normalizado totalmente la casa.
Yo me imagino que habían pasado por tanto tiempo que ya sí. eran parte de la rutina.
O sea,
de la
a tu abuela le pasó, a todo mundo le pasó algo.
Sí, pues sí. Es que aparte había otra cosa, que el cuarto de mi abuela era una cosa como que entrabas a una zona de energía muy pesada.
Ok.
Porque había un retrato de mi bisabuela.
Híjole.
En el futuro, cuando... ya después de grande que viví ahí y me quedé en casa, en el cuarto, pues sí, empezaba a sentir muy pesada hasta que le dije así, ay, abuela, me voy a quedar aquí. Agarre la onda. Aliviane la onda porque...
Sí.
Y te juro que sí.
¿Cambió?
Sí. Órale. O sea, porque en ese cuarto te dormías y era feo. Y eso que ya estábamos acostumbrados.
Órale.
Ajá,
o sea, tenías pesadillas, ese tipo
sí,
de cosas.
Es que se sentía, sí, pesado, o sea, raro, raro. Y sí tenía sueños raros, sentías presencias. Aparte, ay, es que mi abuela tenía un cuadro de estos de, no sé, de esos cuadros largos de payasos.
Oye.
¿Sí saben?
Sí, sé cuál.
Como que siento que es de la corriente y de los creadores de los niños llorones.
Sí, ajá.
Vienen los cuadros de los payasos.
Pero ya
sé. Chorro de gente tenía también
todo
payasitos.
Mundo, ajá. En mi casa también.
Sí, no, bueno, era, me acuerdo que se lo tenían colgado, creo, en el pasillo, no recuerdo bien. Lo acabaron guardando en el closet. Aparte, mi abuela todo, uy, es que mi abuela era como un cuervo. Todo, por no decir otra cosa. Todo guardaba. Bueno. O sea, todo lo mal puesto lo guardaba. No lo guardaba. Entonces, llegó un punto en donde guardaron ese cuadro en el closet. Entonces, nosotros de niños lo que íbamos y entrábamos todos acá, porque veíamos mis primos y mis hermanas, y abríamos el closet para espantarnos, para ver el
ay, no,
cuadro.
Ustedes solos.
O sea, y aparte, pues, junto a todo lo que pasaba, pues sí, y luego mi tía tenía el payaso este de Juegos Diabólicos, ¿se acuerdan?
Ah, no mames. No,
¿sí? No manches que lo tenía.
Tenía igualito y sentado en una silla. En
o sea, decía, también, qué pedo, güey.
O sea, le jugaban.
Sí, ya entendí todo, ya entendí que te, ya sé qué pedo. Oye, pero me dio mucha risa de que...
Ya vi cuál, güey.
¿Ya viste cuál? Vamos a poner una foto acá.
No, no, ese es como reciente.
¿Está bonito?
Sí, acuérdate que ahora ya todos los remakes sí, están como muy este. No. No, es uno así como de trapo de la película vieja.
Sí. Bueno, ahorita luego lo sacamos.
Y yo acá de que necesito verlo.
Necesito verlo.
Este pero... ya muy estilizado.
Ajá,
todo,
claro.
Con blush. Así.
El día de la... de hace unos días, ¿no? Estaba acá tatuando y que Kais estábamos platicando. Y luego nos empusimos, o sea... Nos pusimos a platicar del hecho de historias de terror. Estaba platicando a toda una bandita, ¿no? Eran amigas que se habían ido a tatuar juntas. Entonces estuvimos todo el día ahí. Y empezamos con las historias. Y el Irra de repente empezó a contar unas que yo, ¿qué? Güey, tienes un chingo de historias, güey. ¿Qué pedo?
A ver, creo que
una de las que
no
recordaste.
Y eso fue lo que me dijo al principio. Típico. De que, no, es que a mí nunca me ha pasado nada. Pero pues es que ya entiendo, porque lo normalizaste todo. O sea, todo lo veías al final. Era raro, pero normal en tu vida, ¿no?
Pues sí, creo que lo peor fue cuando uno de mis primos y yo compramos una Ouija.
Ay, Diosito. Ajá. Y después de tatuarnos.
No, eso ya fue, o sea, yo ya estaba tatuado, ¿no? Me acuerdo que compramos una Ouija, yo vivía con mis tíos. Y yo tenía que como 22 años,
ajá,
21.
Okay.
Pero también yo me la pasaba leyendo libros de ocultismo. Pero nunca le hice a la payasada de... O sea, me gustaba leerlas, pero no andaba ahí como de, ay, a ver, sal, no.
No hacía rituales.
No. Pero en lo de la Ouija, pues sí estuvo raro, porque nosotros en la noche, pues nos poníamos a ocuparla, ¿no? Uh-huh. Y siempre apagábamos la luz y poníamos la tele en estática. Es que esta historia está bien cagada.
Ay.
Apagamos la luz, prendíamos velas.
No, la estática, o sea, porque... Ya sabes, ¿no? La estática, sí. El sonido primordial.
Sí, sí, sí.
Y yo digo, pues esto va a funcionar, sí, ¿no? Uh-huh. Y nada más éramos él y yo. Y pues sí poníamos y... Claro, teníamos nuestra regla de no preguntar quién se va a morir ni cuándo, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente preguntábamos puras tonterías, ¿no? Pero sí nos contestaba. Y después recuerdo que le preguntábamos que de dónde era. Y decía que simplemente era como de... Él lo dijo así, ¿no? Como de otro mundo.
Otra dimensión.
Pues dijo así, tal cual, así, otro mundo, otro así. Pero lo que empezó a pasar es que se empezó a apagar la tele. Y nosotros así de... O sea, la primera vez así de... Ay, güey, ya me prende la tele. Porque estaba aquí enseguida, ¿no? Y no la apagaba y no la apagaba.
No.
Y nos dijimos, no, ay, a ver, ¿no? No, tú le estás moviendo, ya sabes, ¿no?
Sí,
tú le estás moviendo.
Eres tú, eres tú.
Y en eso preguntamos, a ver, ¿qué estamos viendo en la tele? Aquí viene lo cagadísimo. A ver, ¿qué estamos viendo en la tele? Y nos puso así nos contestó Juan Gabriel.
¿Y tú?
Y nosotros así de... Hasta nos vimos el uno al otro diciendo, no mames, güey.
Ajá.
Y en eso en la pantalla se quitó la estática y se puso Juan Gabriel.
¡No, mami!
Y duró como 3 segundos y se quitó y otra vez la estática.
Wey.
Y nosotros dijimos, no mames, ya. Eso sí.
Hay que cerrar esto. Wey.
Ajá.
Wow.
Y después ya para acabar eso, nos puso así de, no les hago nada porque están bien pendejos.
de que pendejeados por la Ouija, güey.
Nos pendejeó la
Ouija. Ya sé cómo se va a llamar este capítulo, güey.
Nos pendejeó la Ouija.
Nos pendejeó la Ouija. Ya,
lo logras en la vida.
Imagínate al ser ahí, sí, como todo de que...
Estos morros.
Pinche chamaco, güey. Nomás porque andan invocando a uno, pero ya me tienen harto.
Sí, wey. Entonces siempre he estado como... Pues... cagado. O sea...
Siempre he sido cagado por los entes.
Ah, pero es que en esa casa también, ya me estoy acordando.
¿Esa es casa de la abuela todavía?
No, esta es casa de mis tíos.
Ok, en
Atizapán. Mi tío veía una niña.
No mames.
No manches.
O sea, haz de cuenta que es una casa, o sea, entras y hay como un, ya sabes, donde ponen las llaves, como un descanso, uh-huh, ¿no? Y mi tío es mucho de estar en la cocina, son de esas cocinas que ves la sala, el comedor y aquí la puerta de un patio y así. Y mi tío es mucho de verla, de estar viendo la tele en la cocina. Uh-huh. O haciendo cosas en la cocina. Uh-huh. Y siempre veía una niña. Que pasaba una niña. Y hasta mi tío le decía, ven. Sí, pues es que no somos muy Y yo recuerdo que cuando yo me iba a dormir, porque siempre me duermo muy tarde, apagaba todas las luces. Y yo sentía que me caminaban en las piernas. Y yo le decía, ya, estate. O sea, porque... yo decía, pues es la niña, ¿no?
La niña, claro.
O sea, todo oscuro. Y yo así de, oh, no baches. Y ya sabes, vas subiendo las escaleras y sientes el pinche frío en la espalda, ¿no?
De que te vienen siguiendo, ¿no?
Ajá, o sea, pero nunca subía. O sea, siempre era así. Yo no la vi.
Pero sentías.
Pero lo sentía. Y también alguna vez, uno de mis primos también, de esos tiempos, ya sabes, de que oías a brujería y todo eso. Okay. Puro Homerol.
A huevo.
Una, también en esa, fue en esa casa, pues mi tío, ya sabes, estas vitrinas, bueno, como, ¿dónde pones las vajillas que nunca usas?
Sí, ajá, las de Navidad.
¿Pinchadores o...?
No pues sé. Como, sí, como...
Vitrina inútil, vitrina, ¿no?
Sí.
Vitrina de
con copas, ajá. Y la, ajá, sí, sí.
Y pues ese güey, los pinches platos se le voltearon. ¿Qué?
¿Qué?
Ajá, o sea, y sí, ahí, pues ahí en Atizapán estaba la casa de los narcos satánicos, ¿no?
Oh, shit.
Oiga, a ver, justo ayer alguien nos mencionó de eso y yo tengo miedo.
Esa es otra historia de terror.
Ahora te contamos. Okay.
Sí, pero...
Luego les contamos.
Sí, mira, me voy a acordar de cosas nuevas.
No manches. Pero nunca me pasé nieve.
Oye, pero, por ejemplo, a mí me da mucha intriga la casa de los abuelos. Ahí en casa de los abuelos era donde estaba el estudio de joyería.
De joyería.
O sea, era una casa muy grande, como me la imagino antigua. ¿Tú sabes un poco la historia de esa casa? ¿Cómo
pues es que era nueva.
Ah, era nueva.
Era nueva. Porque mi... O sea, esto es en Ciudad Azteca. Entonces, realmente cuando mi abuelo se fue... Lo que pasa que ahí, por lo que me contó mi abuelo, o no recuerdo quién me lo contó.
Ajá.
No quiero ser chismoso.
Pero.
Pero ahí compraron los terrenos. Y lo que ahora es Plaza Aragón y todo eso, o todas esas zonas de allá eran lagunas, como lagunitas.
Ajá.
Y iban a tirar muchos cadáveres.
Hola.
Por esos rumbos.
Ay, ahí construimos, claro que sí.
Y entonces, ajá, entonces yo supongo que por algo tiene una, por eso Ecatepec tiene una vibra así.
No,
no culpen a los de allí. Órale, son las no malas sabía, energías.
Yo no sabía eso, güey.
Yo tampoco sabía
qué
eso.
Loco, si cura.
Pero todo el sí, sentido. También, ajá, como uh-huh, que la historia de un lugar, cómo la va determinando, ¿no?
Sí, porque o sea, realmente la construcción era nueva. O sea, no era una casa donde... hubiera pasado, que supiéramos que hubiera pasado algo.
Claro, ¿no? O sea, la construcción era nueva, pero el terreno ya tenía su historia, pues, ¿no?
Sí.
Más bien.
Sí.
Ajá. Qué loco, güey.
Ay, no, te voy a dejar descansar porque quiero contarles algo en lo que te acuerdas de otra historia, pero esta que les
a
quiero
ver,
contar.
Cuéntala.
Y también está muy densa, ¿eh? No implica payasos, pero sí televisiones.
sí, estática.
Televisiones. Esta historia nos la manda Miguel Ángel X uh-huh, García. Y él dice, güey, sus videos están bien chingones. Yo lo sé. Ah, muchas gracias.
Gracias.
Oigan, ¿ya vieron mi sombrero de...? Ah, ¿ya vieron? ¿Cómo se llaman estos?
Anda bien presumida. Pockethead.
Pocket.
Bucket.
Sombrerito, güey.
Ah, sí, sombrerito.
Es un elote con chile.
Es un sombrerito de elote con chile.
Y con
lo
eso.
Lo compré a una Amix.
Está bien perrón.
Güey, sí, bien chido. A ella le he comprado cositas así de que para mi hermanita. Me dijo que te conoce. Luego
¿ah,
te
sí?
cuento.
Ah, bueno.
Sí. Pero yo de que dije, elote, lo necesito. Y luego dije, ay, debería tener un esquite también, pero siento que se entendería poco el
sí,
esquite,
porque
¿no?
sería un vaso, ¿no?
El símbolo uh-huh, es el elote,
ajá,
pues, ¿no? Sí, y yo, sí, sí. Me representa.
Ah, bueno.
Y lo mandé a nuestro grupo de Lotiza Maciza y todos, ay, qué chido. Tenemos un grupo.
Tenemos un grupo que nada más se activa para decir, quiero un elote, y nos juntamos
mandar
a comer
memes
elote.
De elotes.
Memes ¿sí? de elotes, cosas
fotos de elotes.
¿Sabes?
Y así por
así la modernidad, con la chaviza.
Oye, mucha gente nos dice, ay, yo quiero pertenecer a ese selecto grupo. Ay, güey, qué loco. Bueno, pero bueno, lo que él nos cuenta es que cuando hace unos años, él pues era más joven, ¿verdad? Uh-huh. Y vivía en Guanajuato, o vive en Guanajuato, no sé, es de Guanajuato. El caso es que, dice, güey, pues todos saben que Guanajuato pues tiene sus historias, ¿no? Claro. De momias, de... O sea, es una ciudad con mucha historia sobrenatural. Y bueno, la neta es que por eso no es extraño que le haya pasado lo que le pasó. Cuenta que cuando estaba bien chavillo, a él siempre, desde chiquito, le gustaron las historias de terror. O sea, era un clavado de que cuando no le estaban contando algo, se iba a ver así, ¿no? A huevo tenía que traer el tema a la mesa. Y una vez, su hermano menor, resulta y resalta que le entra esta obsesión por las guitarras. Y decía, mamá, mamá, quiero aprender a tocar la guitarra, por favor, cómprame una. A de esas que están castroceando, sí. Así de que hasta que los papás dicen, ok, ya, y ahorran para la guitarra y se la compran. Güey, qué chido los papás, ¿no? Que cuando sí. Nos empeñamos con algo, ahí... se esfuerzan un chingo para dárnoslo.
Pero llegó con la guitarra que no quería, seguro.
Ajá. Y él, ah, pero es que esa no era, güey.
Sí, sí. No tiene las cuerdas que yo quería.
Ajá. Le compraron una de esas que venden en las carreteras, ¿no? Así de...
¡Ay,
de
no! Juguete, güey.
Pero es una guitarra, mijo. Pero bueno, el caso es que ya después de tanto andar ahí chingui chingue que le compran la guitarra. Ajá. Y la neta es que dice, güey, mi hermano lo que hizo fue jugarla, o sea, usarla pues como, ¿qué será? 3 días, güey. O sea, sí la usó, pero en realidad nunca se enamoró del instrumento, ajá, ni nunca fue más allá. O sea, solo era el capricho de que quería una guitarra, güey. Y pues la guitarra, como muchas otras cosas, seguramente en la vida de quienes nos están escuchando y viendo en este podcast, pues quedó arrumbada por ahí, sí. Pues, ¿no? En algo que en algún día se iba a retomar y pues ahí estaba de adorno, pobrecita, llena de pichis polvo ahí. Y bueno, corte A, es que el detalle de la guitarra es importante, ¿no? Ajá. Corte A, pues está aquí el Miguel Ángel, ¿no? Echando desmadrito con sus amics, siendo todavía chavillo, chiquito, y en ese tiempo, dice, güey, mi mamá tenía una computadora, de esas antiguas, de esas que estaban bien pesadas, yo me imaginé las primeras computadoras de esas gigantescas,
sí,
¿no? Así, yo
dije, pesadísima, de esa, ¿no?
Un cuarto.
Del todo el cuarto, güey. Dice que su mamá tenía una computadora, la tenía en su habitación, y esa computadora se las prestaba a ellos, ¿no? Entonces, lo que hacían ellos era que se iban a chismorrear ahí en el internet de las cosas antiguas. O sea, imagínense de qué época les hablamos. Casi, casi de cuando empezó a perforar acá el Isra.
Cuando se empezó a tatuar.
De cuando se empezó a tatuar el Isra.
Déjenme vacunar mi edad, el Isra.
De cuando tardaba una página en cargar 20 minutos,
¿no? Y luego que contestaba una llamada y valió madre. ¡No!
¡Desconéctate!
¡Desconéctate el teléfono!
Ajá, y el sonidito, ¿no?
Así, ¡ay, sí! Sonido de alien.
Bueno, pues así, se fueron al cuarto de la computadora, él y sus amigos, y estaban ahí buscando. Dice, güey, nos pusimos a buscar videos de historias de terror. Y entonces así que nos quedamos así de que, güey, no mames, están bien buenas estas historias, qué pedo, ¿no? Y estaban bien cagados. Dice, o sea, la neta, yo no me acuerdo qué página estábamos viendo. O sea, la neta no podría decirles.
Bueno, hace mucho.
Pero estábamos viendo un video que nos estaba dando mucho miedo. Obvio, dice, a mí me encantaban las historias, pero solo ni en pedo hubiera puesto un pinche video de historias de terror, güey, ¿no? Y en eso, pues, estaban bien concentrados en el video, ajá, cuando se empiezan a, pues, ya sabes, empieza a entrar este chiclosito sobrenatural, ¿no? Y de pronto, güey, al minuto 3 del video que estaban viendo en ese momento, se traba la pantalla, se congela todo y se queda en una imagen que dice, güey, te cagas si hubieras visto la imagen con la que se quedó trabada la pantalla de la computadora, ¿no? Y de repente, en la casa de mi mamá, se escucha como un corto de luz y las cuerdas de la guitarra que estaban junto a nosotros truenan, güey. No, así como que, como si las hubieran cortado con un cuchillo, con un machete, güey. Y obviamente el sonido de las guitarras, pues, ¿no? Así sí, como de que todos cagadísimos. Dice, güey, salimos hechos un pedo del cuarto y había escaleras que teníamos que bajar casi, casi, y que nos aventamos por las escaleras de todo el miedo que teníamos, güey. Y bueno, lo chistoso es que un rato después, ya que se les pasó el susto, ya que dijeron, güey, ¿qué pasó? O sea, qué raro que hubo este corto de luz, que se rompieron las cuerdas de la guitarra.
¿Cuál es la explicación lógica?
¿Cuál es la explicación? Somos niños, güey, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Pues los chavos dicen, ok, hay que regresar al cuarto, pues, o sea, ya hay que gobernarnos, ya.
Vivimos.
Sí, aquí vivimos. De modo de mudarnos, ¿verdad? Y entonces, pues dice, cuando regresamos todos a la habitación, la luz todavía no regresaba, pero al entrar al cuarto nos dimos cuenta que la única cosa que seguía prendida era la pantalla del monitor. Y tenía la misma imagen que nosotros habíamos visto cuando ocurrió el corto de luz y cuando se congeló. Entonces dice, güey, la neta, no supimos nunca a qué se debió. Pues dice,
como que se quedó en el... Si estás viendo una película, es como si ahorita alguien se le traba la compu y se quedan nosotros así en la imagen.
Que era como una imagen de algo sobrenatural, que era alusivo a la historia que les estaban contando, que en el video...
Pero no había luz, pues, ¿no?
Ajá, no había luz, y eso aún así estaba prendido, pues, ¿no? Y dice, güey, pues ya, o sea, como que todos tratamos de dejar pasar esta situación y así. Ahora, dice, en la casa en la que nosotros vivimos, en el patio hay un árbol muy grande. Y pasando el árbol, hay una casa que es una casa de uno, la casa de uno de mis tíos. Y dice, días después de que ocurrió esto de la computadora y las cuerdas y así, yo me acuerdo que vi al árbol y me di cuenta que en la parte más alta del árbol había como un ave. Dice, había un ave que yo no sabría decir en esta edad que ya estoy grande. Dice, no sabría decir qué ave era, pero recuerdo que era una ave negra gigantesca. Dice, ahorita no podría, para mí que ese tipo de ave como que no existe, pues, ¿no? O sea, no sé qué ave es, nunca he visto algo así, nunca he visto en video, nada, güey. Pero esa ave estaba allí parada, como vigilando algo, como esperando algo. Y cuando yo la vi, me dio mucho miedo. El caso es que lo dejó pasar, como que ya, pues, era al final un niño también, pues, ¿no? Pero resulta que como 7 días después de que vio a esa ave parada en el árbol, su tío, que vivía en la casa de enfrente, fallece. Nunca más volvió a ver esa ave, nunca más regresó esa ave a esa casa, pero dice, güey, la neta es que sí siento que estaba conectado un hecho con el otro. Pues,
claro.
Entonces, como que a mí me dejó esa sensación. Dice, la neta es que a mí me han pasado muchas otras cosas, tengo historias de sombras, nahuales, llantos, susurros, brujas, duendes, todo un catálogo sobrenatural que estoy dispuesto a compartir con ustedes.
Claro. Mándenme un mensaje. Todo, güey, claro, mándalas. Pero sí, qué loco lo de las aves, ¿no?
Sí.
Que ya nos han contado varias historias que ver un ave o así algo muy extraño que normalmente en el día a día no ven, y luego se relaciona con una muerte días después. Pues.
Por ejemplo, dinos.
No, es que hablando de eso, en mi familia tienen mucho la idea de que las mariposas negras.
Sí.
Pero se vuelven locas en forma demencial. Y una vez, una de mis tías, por andarle de loca, casi sí se muere porque le iban a atropellar.
Porque salió corriendo asustada.
Ajá, porque vio a la mariposa. A la mariposa y sintió que ya había valido. Oh. Y por acá.
Por desconectarse.
Sí, o sea, nada sobrenatural. Sí. Tontería.
La mariposa así con sus ojitos de...
Yo nada más venía pasando.
Entonces la ave fue a reclamar al tío.
Sí, exacto.
Qué loco.
Y ahora que dicen eso, justo me estaba contando una amiga, que como no me han autorizado para contar eso, no puedo decir quién, pero una amiga me contó que su cuñado tiene esta creencia de que cuando en su casa le salen alacranes, es que alguien va a morir.
Oh, no.
Entonces, él dice, güey, a mí me ha pasado eso toda mi vida, o sea, es como mi señal, ¿no?, de que algo va a pasar o algo malo. Y hace poco que le sale un alacrán ahí en su casa y él dice, güey, no mames, se va a morir. Y él se pone muy mal, ¿no?, claro, de que dice, güey, a mí me estresa mucho porque para mí es esta señal de que algo va a pasar, ¿no? Y todos, no, tranquilo, que no sé qué, no sé cuál. Y como 3 días después falleció una persona de la familia. Y él, se los dije.
No manches.
Entonces, así como ven.
Ay,
pero sí, mucha gente también tiene estos como que, estas señales, ¿no?
Sí.
Es que yo siento que siempre hay señales, nada más que no sabemos
leerlas.
Bueno,
las vemos, pero no las sabemos leerlas.
Sí,
ajá. Exacto. También recuerden que igual los animales son buenos, no hay que atacarlos, no hay que matarlos. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Como en una historia que contamos, que a mí me gustó mucho eso, porque digo, claro, es una excelente solución, que decían, güey, cuando llegaban estas aves como anunciando la catástrofe o el mal o así, lo que hacían los vecinos era que sacaban sus ollas y pegaban sus ollas para que las aves se fueran, ¿no? Y entonces las aves decían, ay, qué pinches castrosos, ¿no?
Qué ruidosos.
Ajá, ¿no?
Vamos a matar otras gentes.
Vamos a llevar el mal a otro lado.
Vamos por otras almas a otro lado.
Esto las almas no me gustan, ¿no?
Sí, todas son ruidosas.
Sí, pero no maten animalitos de aokis.
No aprobamos.
Mejor hagan ritualitos, limpien su casa y así,
¿no? Oye, Ira, yo quiero que nos cuentes la historia de la bruja.
¡Jesús Cristo!
Ah, la de la bruja. Pues bueno, es que es como una combinación de entre parálisis del sueño con...
Ajá. Sí, cierto, es verdad.
Con algo extraño.
A ver.
En una ocasión fuimos a casa de un amigo, era ahí por Puebla, ahí como a las orillas ahí de... No sé de dónde, pero era bosque.
Ajá.
Y esa vez nos llevamos justamente la Ouija.
Te digo.
Pero olvidamos el triangulito.
Aquí tenemos uno, mira.
¿No te lo quieres llevar?
Y salimos y dijimos, vamos a buscar algo que pueda funcionar como el triangulito, ¿no?
O sea, ustedes estaban obsesionados con jugar a la Ouija.
Es que fue en esa época.
Era una etapa. Esa sí fue una etapa.
Fue esa época. Dijimos, pues, qué mejor
forma de pasar, forma de pasar la adolescencia.
¿No? Y yo encontré una corteza de árbol, pero era un triángulo. O sea, era un triángulo y estaba hasta dobladito. Y se deslizaba perfectamente.
Ni mandaba hacer.
Ajá. Y yo, órale. Pero todo mundo, nosotros nunca ocupamos la palabra jugar con la Ouija. Uh-huh. Es decir, siempre pues la usábamos, ¿no? Pero ellos empezaron a jugar con ella. Uh-huh. Pero todos empezaron como a burlarse. Y mi primo y yo sí agarramos y así como de, no, mejor no, nosotros ya nos hacemos para acá, nosotros no tenemos nada que ver con esta. Ajá. Y ya pasó, un cuate se burlaba mucho, es que no me acuerdo qué, pero algo le dijo de su mamá.
Al ente.
Haz de cuenta que él estaba de, a ver, sí, es verdad que...
Aparécete.
Y en eso... Estos empezaron a decir, oye, que tu mamá no sé qué, o sea, como algo, algo que solo él sabía, nadie más sabía.
Okay.
Y ese güey se quedó así, pero...
Saca de pe.
Ajá. Entonces ya pasó eso. Y en la noche, pues era de estas casas, que la sala y el comedor, el techo llega hasta el segundo piso. Uh-huh. Y después acá se ve el segundo piso, los cuartos y todo. Yo me quedé en la sala a dormir. Y en eso yo abrí los ojos y no me podía mover. Uh-huh. Y todo se empezó a poner verde. O sea, como una bruma. No bruma, porque no se veía un humo. Nada más como si hubieran prendido un foco verde.
Nosotros le decimos...
Le pusieron un filtro.
Ajá. Un filtro.
A tu realidad, ajá, en ese momento.
Un filtro verde. Y pues ya el filtro verde acá. Y en eso, algo me empezó así a hablar en el oído.
Uy.
Era la voz de una mujer.
¡Ay, me espantaste!
pero era así de, te voy a chingar, ahora sí.
Denso.
Ahora sí ya valiste. Y otra voz le empezó a contestar. O sea, era como yo, pero no era yo. Uh-huh. Haz de cuenta que éramos ya tres personas.
Dentro de yo y mis amigas.
Ajá, sí. ¿Qué? Se me olvidaron mis pastillas ese día.
No.
Pero, le contestaba, sabía que era yo. O sea, era yo.
Pero como otra versión tuya.
Sí,
otra
versión de ti. Como la versión que sabía que estaba pasando.
Ajá. La versión acá que atendía el
la
pedo.
La no física.
Ajá. Y esa me amenazaba y me decía, ahora sí, ya te chingué, y ahora de esta no, ahora sí no te vas a escapar. Y la otra versión era así como burlona, así como de, nunca has podido, no vas a poder.
Bien
¡qué
fuerte.
Huevadas!
Ay, no.
Y así, ¿no? Y yo mientras así como de... ¡No mames!
O sea, no.
Y no me podía mover. O no, sea... Yo. Y esto continuó, no sé cuánto, ¿no? Un rato.
Ajá.
Y ya hasta que pues como que la otra... O sea, la voz... paró.
No.
Y todo empezó otra vez como... O sea, el filtro se quitó.
Ajá.
Y ya me pude mover, ¿no? Y yo así de... ¿Qué pedo? No, bro. Esa vez sí tenía un chingo de miedo, ¿no?
Sí, ok.
No,
¿esa
manches.
Fue la primera vez que tuviste miedo?
Pues es que no me podía mover.
Ajá, claro.
Sí, estabas
claro.
Todo enchiclosado.
Y estaba oyendo... O sea, yo de niño era,
rockero.
Era sonámbulo.
Ah,
muy okay. Sonámbulo.
Ok.
Entonces, pues, pues yo decía, bueno, tal, pero no, no lo soñé, sí, porque sí, estaba sí. despierto, sí, sí. estaba despierto. Ajá. Y después volvió a pasar más adelante. Uh-huh. Algo, ¿te lo cuento de una vez?
¡Sí! ¿Sí?
Bueno, y yo. Como dos, no, como un año después, en casa de mi mamá, yo estaba acostado, y mi mamá vive en Cuautitlán, todavía es pueblo, ¿no? Uh-huh. Y todo, la verdad, ahí es todo muy silencioso en las noches, ¿no? O sea, no se oyen coches, no se oyen nada. Ahí sí se oyen los sapos y,
wow.
y todo.
Pajaritos y todo.
Ajá, entonces yo estaba acostado y se escuchó cómo pasó un avión. Pero ves cómo se oye la turbina, como y se va alejando. Pero cuando se escuchó más cerca, haz cuenta que se escucha y yo me quedo así, pero eso ya no cesó, o sea, empezó a sonar más fuerte y yo así hasta, o sea, ya hasta me lastimó los oídos. Ajá. Y volvió a pasar, nada más que esta vez no hubo filtro.
Ajá, ok.
Y no me pude mover. Y otra vez, o sea, me empezó a hablar, pero mientras yo tenía los ojos abiertos, esta persona me empezaba a hablar, esta mujer.
Este ser, ajá.
Y era lo mismo, así de ahora sí.
Ya volví, reloaded, un año después.
Ajá, cosas así, y lo mismo, le contestaba. Pero aquí lo que cambió es que si yo cerraba los ojos, ajá. yo la veía. ¡Sí! Y era una, como una señora, ajá. como mugrosa. Pero yo la veía, hasta cuando yo cerraba los ojos y la veía a espaldas de la casa, o sea... Yo estaba yo estaba dormido, aquí está la pared, ajá. entonces yo la veía atrás.
Ok.
Pero la veía con un espejo. Con un espejo y bailando así.
No mames.
Entonces yo decía, no mames, o sea, ¿qué quiero ver? ¿La quiero ver o la quiero escuchar?
No. No mames.
Y o sea, sí, la neta sí estuvo. Ay, yo.
Sí estuvo. Me estoy acordando y tengo miedo.
Sí estuvo fuerte, la neta. Y ya después pasó un rato. Y otra vez ya. O sea, ya cuando me podía mover, como que paraba. Pero mi hermana tiene una onda que ve...
Tiene el
ve
don.
Gente muerta.
Tu hermana tiene el don.
Y yo, preséntala, por favor.
Y justo le conté al otro día, le digo, ay, es que pasó esto. Y antes de yo contarle, me dijo, ah, es una señora así como mugrosa. Y así le digo, sí. No. Me dice, ah, sí, es que ya lleva días aquí en la casa. Y yo así no, de...
Y tú, ah, bueno.
Y así de, ah, pues... Gracias.
Oye, pero le contaste que un año antes ya la habías escuchado.
Ah, no recuerdo si le conté eso. Seguro sí.
Porque, güey, o sea, como, qué loco, ¿eh? Qué o loco. Sea, ¿qué pedo con esa señora?
No, es que la imagen de este ser,
sí.
¿cómo era? ¿Tenía el cabello largo?
Sí, haz de cuenta que era así como, pues, sí, se veía mugrosa, así como pelo largo.
Enmarañado.
Sí, como quebrado, ajá. Ropa, es que se veía así, ropa mugrosa, ajá. pero el movimiento, o sea, como típico, así como un movimiento
de
así.
De burla, ¿no?
Pero lo que me saca de onda, todo lo demás no me saca de onda.
Lo demás, tranqui.
Pero el espejo, o sea, el espejo lo movía como... O sea, no sé cuál era la función del
espejo. No, pues el espejo. Los espejos tienen
que atraparte allí, güey. Llevarte al espejo.
Imagínate si estuvieras ahí.
No, mi otro yo lo impidió.
En esa segunda vez también estaba tu versión Isra 2.0.
Sí, sí, sí.
Ah, ok.
Sí, o sea, sí, siempre sale ahí. Pero yo no, o sea, y jamás yo he tenido como con esa versión.
Sí.
No, ni idea.
Sí.
Wow. No es como que me haya hablado a solas él, ¿no?
Oh.
No.
O sea, ajá, solo aparece en ese esa
en
voz?
Esas dos ocasiones.
Ajá, solo aparece en esas dos
sí,
ocasiones.
Y nada más ha pasado dos ocasiones y o sea, ya no ha pasado.
Tienes un ser interno que te defiende de incabrón de lo otro, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que todos lo tenemos.
Sí.
Uh-huh. Sí, o sea, pero más bien aquí la ventaja, bueno, es que lo escuché, ¿no? Uh-huh. Porque luego yo creo que en los sueños luego sí sale ese ser, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿O cuántas veces no han soñado cosas que parecen sueños?
Sí.
Y tú tienes como otra...
Personalidad, ajá. otro carácter.
Entonces yo creo que ha de ser esa la diferencia,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero también siento que, o sea, hay mucha gente que tiene miedo al momento de soñar, ¿no? Y tú no tenías tanto miedo porque también lo normalizabas, pues pasaban cosas y tú decías, bueno, sí, o sea, tú tienes muy normalizado que existe algo más, pues, ¿no? Hay otra gente que puede normalizarlo, pero le da muchísimo miedo y a ti como que no. Entonces, sí, en esa ocasión tengo miedo y a lo mejor también eso influye al hecho de que tú hayas escuchado tu propia voz defendiéndote, ay, no mames, así como que, güey. Tranquilo, yo estoy vivo, tú no pues vas, sí. O sea, como que sí. Esa fuerza está bien chingona, está, o sea, qué curado que lo tengas y qué chingón si allá hay bandita que siente también ese tipo de cosas, pues qué curado eso, ¿no? Que eso no lo hayamos escuchado, como que una propia voz, tu voz,
claro.
Te bueno, está defendiendo.
Salvo cuando Mariana Orantes vino, ¿te acuerdas? Ajá. Que ella tenía un sueño en el que ella misma se veía dormir.
Ah, sí.
Como que tenía esta presencia de su otro yo en ese el plano. ¿No?
Ajá, sí, sí, sí.
Esto es diferente, pero similar en alguna forma, ¿no? Pero qué sí. Chingón que tú mismo te... Creo que al final la enseñanza es esa, ¿no? Uno mismo se salva de esos pichis abismos, güey.
Es que creo que yo nací con eso, con la creencia que te decían que cuando te pasaba algo, te burlaras de ellos, ¿no?
Ajá.
O sí, eso de, sí. Tú dile groserías.
Sí, sí, y sí. Este... Y tú lo hiciste, tú, claro.
¡Caca! ¡Horrible!
Era de culo. Ajá.
Sí, pero aparte, o sea, jugabas a la ouija. Era niño, claro. Jugabas a la ouija y aparte, pues, sabías defenderte. Eso está increíble.
Sí. Oye, ¿y a tu hermana le llegó a pasar algo que te contara así que nos quieras chismear?
Pues es que ella le hicieron. Lo siento.
Ya me acordé de esa historia.
Ay, es que... no, había hasta comezón me dio acá.
Es que haz de cuenta que cuando yo era niña, nosotros no vivíamos, mis papás son separados, ¿no? Entonces yo no vivía con ella. Pero, tal vez lo cuento mal, pero...
Perdónanos. Así pasa a veces.
Pero ella como que empezó a hacer cosas raras. Y mi mamá, pues, espantó. Entonces, creo que primero la llevaron como a un, como con un brujo o algo así. Y el brujo le empezó a explicar que ella lo que tenía es que tenía un contacto con... Pues con el otro lado, digamos,
sí,
¿no?
The other side.
Muy abierto, o sea, muy que podía.
Wow.
Pero que sí estaba siendo como manipulada por algo. Y le dijo, yo no puedo ayudarla. Tú necesitas... Es que no recuerdo si era un sacerdote muy como... De alto rango.
Ajá.
Y hasta le dijeron ahí como en Cuautitlán, ¿no? Como en la... Donde yo creo ahí en la catedral, ¿no? En el centro. Y le dijeron, tienes que ir con tal persona, tienes que... Y así. Y mi mamá, pues, estaba toda...
Asustadísima.
Sí, porque mi hermana tenía, que como 7 años.
Órale, ok.
8 años. Y sí la llevó. Pero aquí lo que pasa es que lo que cuenta mi mamá, que luego lo niega porque le da miedo, es que cuando el sacerdote la vio... Y él se acercó, mi hermana se empezó a reír. Así como de película. Sí, yo pues sí. Siempre digo que le hicieron un mini de exorcismo, ¿no?
¡Hola! No.
Se empezó a reír y todo. Y se cayó.
¿El sacerdote?
No, ella.
Ah, tu hermana.
Ajá, se cayó así como...
¡Órale!
¡Qué pedo!
Y en teoría le tenían que... O sea, le tienen que hacer más cosas, o sea, porque... Y acabaron otra vez como con el...
Brujo.
Porque ya no me recuerdo qué más pasó. Y acabaron... Ajá. Y le dijeron a mi hermana que si quería, podía, si ella quisiera, podía, pues como acrecentar este don.
Ajá.
O esta cosa que tiene, pero que iba a ser, pues,
atacada siempre.
Pues, ajá, difícil, ¿no?
Ajá.
Pero mi hermana no quiso, pero tampoco hizo todo el otro para cerrarlo.
Oh, shit.
Porque podía, ajá, había una forma como de cerrarlo.
Sí.
Pero no hizo ni una ni la otra.
Oh, no.
Entonces ella, pues, entra a una casa o a algún lugar y si hay algo, lo ve.
No.
De hecho, luego entra a casas y nada más hace su cara así como de...
Y así, ¿qué siente pasa? Las energías.
Oye, ¿no? Pues es que no sé qué, o allá hay algo. Y cuando era niña siempre hablaba con un niño.
Oh.
Y nosotros hasta le íbamos a espiar y estaba jugando con un niño, pero pues todos creíamos que era... Los amigos imaginarios, ¿no?
Ajá.
Hasta que otra de mis hermanas vio al niño. Pero lo que haga es que lo vio en el excusado.
No.
O sea, entró al baño.
Tiene sus necesidades.
Y el niño estaba sentado en la taza así, y así de...
Se le queda viendo.
Volteó así como de, güey, estoy en el baño.
No me permites.
Entonces vimos que el niño sí existía.
O sea, existía en el plano sobrenatural, pues, ¿no? Pero
que no nada más era
en... Y que ya no estaba hablando, o sea, que no estaba inventando, ¿no?
Ajá. Le creyeron, pues.
Ajá, o sea, pues nosotros lo veíamos y se nos hacía raro, ¿no? Ajá. Pero sí, 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 creo que por todas esas cosas normalizamos muchas cosas.
Totalmente normalizamos. ¿Qué decía? O sea, como que ustedes le llegaron, o sea, ella era súper consciente de que todos tenían como un don también, me imagino.
Pues mi mamá es... No, mi mamá no soporta nada de esto.
¿No soporta?
No.
No, le... ah, okay.
No. Ella le dices algo de esto y se espanta. O sea, yeah, y te dice, cállate, pendejo. Uno me está hablando de estas cosas. O menciona el exorcista y uy, no.
Cruz.
No, se puede.
Oh, wow. ¿Y tu papá?
No, pues bien, o sea, si él ve cosas también, o sea, él vivió en casa de mis abuelos, y sí, también él sí no, como que le da igual.
Le es indiferente el tema. Sí. ¡Ay, no! Sí. No, la bruja, güey, la sigo imaginando.
Sí, yo también. Esa bruja, neta, que no
manches. Qué imagen manches. Tan más loca, güey.
Hagan versiones de cómo se imagina esa bruja, por favor,
tengo
güey.
Miedo.
Oigan, les quiero contar una historia que nos envió Valeria García. Uh-huh. Y mira, les tengo que contar algo.
A ver.
Ella tiene muchas historias. Ajá. Y las vamos a dividir. Vamos a contar esas historias ahorita y luego después otras. Es que se divide esta historia. Aquí empieza, pues. Quiero que sepan que esto va a seguir, pero aquí empieza. Ajá. Y de esto que está empezando, va a seguir con sueños y así, ¿no? Entonces, ahorita les quiero platicar nada más como que el intro, que está denso, ¿ok? Entonces, ella dice que cuando era morra, ella tenía 14 años, ahora tiene 20. Ya, jovencita.
En la flor de la edad.
Ajá, en la flor de la edad. Entonces dice que el abuelo vivía en su casa, o sea, con ellos, pues, ¿no? Uh-huh.
¿Es de acá, de Ciudad de México?
No especifica.
Ok.
Ella, el abuelo, haz de cuenta, vivía en la casa, pero como separado. Haz de cuenta que había dos cuartos, sala, comedor y baño, pero dentro de la misma casa donde vivían uh-huh. ella y su familia. Entonces, ella, pues, estaba niña y compartía cuarto con su hermano, pero, pues, ella era un poco más grande. Uh-huh. Entonces, llega este momento en donde ella, pues, se sentía más, o sea, como niña grande y decía, es que ya, o sea, estoy harta, ya quería privacidad, pues, ¿no? Estoy harta de convivir con mi hermano y su cochinero y es niño y yo quiero, ya sabes, como siento que, wow, pues, ¿no? Ese sentimiento es algo que surge en algún momento. Entonces, para todo eso, pues el abuelo fallece, ¿no? Y cuando fallece, esa parte donde él vivía y habitaba, se convierte más bien como en bodega. Ahí ponían de que el árbol de Navidad y las cositas de no sé qué, ¿no? Entonces, en ese proceso, ella estaba como de, ya soy niña grande, quiero privacidad. Pues sin decirlo tal cual, pero pues ya sus quejas se referían a eso, pues, ¿no? Entonces, poco a poco, empieza a mudar alguna de sus cosas al cuarto del abuelo. Y... dice que comienza a dormir ahí, pero desde que se va a dormir ahí, la mamá empieza a darse cuenta que ella empieza a cambiar. Onda, pues se veía más delgada, ojerosa, tenía mal carácter, todo el tiempo estaba enojada, cuando pues ella no era así. Y sí dice, o sea, claramente estaba en una etapa, pues así de ya pubertad, donde te cuestionas cosas y estás amaneces triste de vez en cuando, o sea, ese tipo de cosas pues normales, ¿no? Pero pues la mamá como que, pues no sé, se empieza a preocupar. Ella dice que en una de esas ocasiones, de pronto despierta en la noche y se da cuenta de que en la puerta hay una sombra, como chiquita, como de un ser, como de su hermano. Ella dice, no mames, es mi hermano. Pues no, solo ve, está todo oscuro y solo ve la sombra. Y ve que, o sea, ella se despierta de sentir la mirada desde ese punto. Entonces, de que dice, ya, Sebastián, deja de molestarme. Y ya. En ese momento cuando ella le dice, ya, Sebastián, deja de molestarme, esta sombra sale corriendo. Entonces, ya como que se queda, ay, qué loco. Se vuelve a dormir porque era de madrugada, uh-huh. pues, ¿no? Y está dormida otra vez y luego de pronto vuelve a sentir que la están viendo. Y se despierta y vuelve a ver a su hermanito en la, o sea, la sombra, la silueta del hermano en la puerta. Y le dice, ya, Sebastián, sale corriendo otra vez la sombra. Ella se para, va al cuarto de la mamá y dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde está Sebastián? ¿Sebastián? Pues en el cuarto dormido. Y está dormidísimo Sebastián, pues, ¿no? Entonces ella se saca de onda y dice, no manches, yo me asusté un montón. En ese momento no dije nada porque no quería que se asustara. Era de noche, pues, ¿no? No quería que se asustara a mi mamá. Y lo dice, pero el otro día, ya mejor sí le conté, porque qué tal que me endemoniaba o algo, ella tenía que saber.
Que me llevaba el chamuco.
¿Qué tal que sí me pasaba algo?
¿Qué tal que sí me pasaba algo? Entonces, pues ya dice que, pues le cuenta a la mamá, ¿no? Y la mamá como que se saca de onda. Y la mamá tiene una amiga que, tiene una prima muy cercana que, pues, como que trabaja cosas de energía y así, ¿no? Y le cuenta, oye, fíjate que la niña pues está viviendo esto y esto y yo siento que ha cambiado mucho desde que está en este lugar, la, la, la. Entonces, esta persona le dijo, ¿sabes qué? Sí, la energía se siente bien pesada en el cuarto, yo te recomiendo que pongas una vela, la prendas y ahí te quedes. Y ya siguen conversando. Y luego ya llega un punto donde la señora le dice, ¿sabes qué? Mejor no pongas la vela, porque si tú dejas salir eso, se va a salir a toda la casa. Entonces, mejor no lo hagas. Y... entonces, lo que hace ella es que remodela el cuarto. O sea, lo que hace la niña, ¿no? Remodela el cuarto y dice, ya no me voy a quedar en el cuarto que era del abuelo, sino que en el otro cuarto que está vacía voy a hacer mi cuarto y el cuarto del abuelo que se vuelva el cuarto como que de los tiliches, pues, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento es cuando ya la vibra cambió y ya no tenía pesadillas y ya no veía sombras ni nada. Pero dice que por mucho tiempo... ella tuvo mucho, o sea, ella nunca pudo dormir bien. O sea, hasta la fecha siempre tiene pesadillas, le cuesta mucho la noche, porque dice, cada vez que yo dormía, tenía pesadillas y me despertaba aterrada. Aterrada a nivel que yo salía corriendo al cuarto de mi hermano, que yo quería independencia y según yo me fui de ese cuarto, pues, para buscar esa independencia. Uh-huh. Y amanecí en el cuarto de él porque estaba aterrada todas las veces soñar ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y todo eso cesó hasta que se cambió de cuarto.
Verde.
Qué loco, ¿no?
Sí.
Loquito.
Wow.
Sí.
No manches.
Pues es que también quién sabe qué energías había en ese lugar. Y pues también, pues ya sabemos que luego la energía de los niños, pues siempre claro. Como esponja, ¿no? Atrae.
Sí, sí. O si estaba relacionado con el abuelo también, ¿no? Uh-huh. O si el abuelo veía eso mismo. No sé.
Los cuartos de los abuelos son raros.
Sí.
Creo que el de tu abuela mucho más.
Aparentemente, güey. Pues,
¿no crees que tu abuela sería bruja en algún momento? ¿O que tendría esa energía familia, brujil?
No creo. Bueno, nunca di indicios de...
de que le gustara
de que le gustara ese tema.
Oye, ¿y te pasó algo más que quieras compartir antes de pasar a nuestra siguiente sección?
¿Qué quisieras?
Ay, no recuerdo ahorita.
Ok, si te acuerdas.
Oye, cuando estábamos ahí platicando que me contaste esas historias, estaba este chico, Eric, ¿te acuerdas que nos contó? Ah, fíjate que... esa historia la voy a contar. La tenía pensada para un terreno corto, pero la cuento aquí en breve. Uh-huh. Este chico, ese día que estábamos tatuando, que por cierto, vayan a Gravity Tattoo Studio y pues se pueden ir a tatuar. Hay excelentes tatuadores, el Irra Perfora y bueno, hay eventos de vez en cuando. Entonces estábamos ahí y este chico empieza a contar que una cosa, Yanis, que a la vez a mí me sorprendió muchísimo. Cuenta un montón de historias, pero esta historia, neta que no mames. Él decía que a él le gustaba ir con sus amigos, como que subir cerros, acampar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en una de esas, vienen bajando del cerro de la Estrella.
De la Estrella.
De la Estrella. Eso queda en...
Iztapalapa.
En Iztapalapa. Entonces, que venían bajando y de pronto, van bajando y de pronto se dan cuenta que hay como una roca muy grande. Uh-huh. Pero esa roca se empieza a mover. Y se sacan de onda. Como que nada más dicen, ay, qué pedo. Pero siguen bajando. Entonces llegan a un punto donde están un poco más abajo y cuando voltean a ver esa roca, güey, la roca como que se empieza a mover, o sea, sigue moviéndose y como que se estira y es una mujer, güey, con cabello largo que está, o sea, como que los ve. Y dice, güey, no hay una explicación lógica de eso que vimos. Todos los que estábamos ahí lo vimos, nos cagamos tanto que salimos corriendo, bajamos así súper corriendo. Nunca hemos vuelto a ver ese tipo de... Neta, me da escalofríos de pensar, contarlo.
Y sí, que eran como 10 personas.
Eran como un chingo, ajá, sus compas, pues.
Que uno llegó hasta a rezar, ¿no?
Que estaban asustadísimos, pero dice, le digo yo, pero ¿cómo era la piedra? Era una piedra gigante y literal se tambaleó. Y luego como que se estiró y nos vio. Y no había otra piedra alrededor igual, no había nada igual, pero estaba así, te lo juro que lo que vi es real. Habemos un chingo de gente que lo vio, no sé qué, yo de wow, güey, qué gran historia.
Wow.
Y fue el mismo que nos contó que también por ahí es donde siempre ven bolas de fuego y como que la gente ya sabe y se quedan, o sea, como que van, como si fuera mirador, pues vamos a ver brujas aquí.
No, qué loco.
Sí, estuvo...
Esa historia me sorprendió.
Güey, qué cabrón. Oye, me acordé de otra historia que me contó la Yul.
Ajá.
Que ella, güey, ha visto un chorro de cosas. Creo que es una de las morras que tiene más cosas sobrenaturales que ha visto. Deberíamos invitarla un día al podcast, uh-huh. La neta. Porque creo que ella podría contarnos un... Así de que en su viaje, que ves cuando fuimos a ver a Prayers.
Ajá.
Todo el tiempo me estuvo contando historias que le pasaron, güey. Yo decía, que, no mames, ¿qué onda oaxaqueña. Con esta morra, güey? Pero, y además es la morra que tiene una suerte bien particular. Ella me lo contó esa vez de Prayers. Me dijo, güey, yo siempre me encuentro dinero. Todo el tiempo, güey. O sea, como que no sé qué pedo, pero qué incluso, bendición. O sea, voy caminando y de que 20 pesos, 100 pesos, 500 pesos, no sé qué, no sé cuál. Voy con mi mamá y le digo, mira, mamá, 100 pesos. Y mi mamá así de, güey, ¿qué pedo con tu suerte? Y yo, no mames, Yul, qué loca estás. O sea, qué cabrón estás, güey. Y ahora que vino, que fue lo del aniversario, güey, cuando estábamos afuera, de pronto se agacha y dice, mira, 200 pesos.
No manches.
Se encontró 200 pesos afuera del lugar en el que estábamos, güey. Y yo, qué pedo. Y como que ahí me acordé de lo que me había contado. Y luego cuando fueron a comprar al Oxxo, me dice, afuera del Oxxo me encontré 40 pesos, güey.
No manches.
Y con eso compró lo que iba a comprar.
Dos billetes de 20.
Luego, cuando estábamos en el Metrobús, así que iba a recargar su tarjeta y ves que luego te devuelve el cambio al Metrobús o así cuando, o que no lee las monedas, más bien, no te da cambio al Metrobús, pero que le metes una moneda de 5.
Te la regresa.
Ahí en donde te devuelve las monedas había una moneda de 5. Y yo, güey, acabo de pasar por ahí, no la vi, güey.
Wow.
Me pareció súper particular porque todo el tiempo se está encontrando lana. Y yo, ¿qué clase de brujería es esa?
Y también quiero juntar más contigo.
Voy a ver mejor mi camino, a ver si a lo mejor solo estoy muy ciega, ¿no?
Que se me pegue esa suerte, por favor.
Sí, exacto. Pero bueno, ella lo que contaba, que a lo mejor cuento mal esta historia porque ella tiene mejor los detalles. Pero ella es de Tlacolula, de la hermana República de Tlacolula, hermoso lugar de pan y barbacoa. Y bueno, allí hay como un cerrito que tiene una cruz, ¿no? Y pues ella es mucho de andar por ahí, como que caminando, es bien parranderilla también, ¿no? O sea, que anda por aquí, por allá, como nosotras, ¿no? Pero el caso es que dice que una tarde iba caminando con un amigo y como que querían cortar camino y dijeron, güey, vámonos por el cerrito, lo cruzamos y ya avanzamos, ¿no? Que andaban ahí de exploradores, ¿no?
¿En la noche?
En la tarde.
Ajá.
Entonces, pues, se van y creo que traían como 10 pesos, así, ¿no? Como que dijeron, güey, vamos a comprarnos un pan y nos vamos caminando, que no sé qué. Y eso hicieron. Excelente idea, ¿no?
Excelentísima.
Entonces, aquí iban platicando acá de la vida y todo. Y, pues, iban entre los matorrales, porque todavía en Tlacolula todos los alrededores es monte, montaña, pues, ¿no? Entonces, iban caminando y de pronto le sale un señor que venía hacia ellos, pero era un señor muy grande, vestido todo de negro, güey, bien cliché, ¿no? Así de que todo de negro, altote, con sombrero y todo. Y pasa junto a ellos, o sea, como que apareció demasiado de pronto en su camino, ¿no? Y ellos así como que se sacaron un poco de onda porque ellos iban muy entrados en su plática. Y este señor pasa junto a ellos y les dice, buenas noches o buenas tardes, ¿no? Porque era tarde, buenas tardes. Pero con una voz como envolvente, dice, era como si la voz estuviera en todo el lugar al mismo tiempo. Y ellos dicen, güey, se nos puso la piel súper chinita cuando escuchamos el saludo de buenas tardes. O sea, ni siquiera volteamos a verle la cara y nos seguimos derecho y nos quedamos callados, ¿no? Y entonces dice que metros más adelante, la Yul le dice, güey, ¿qué pido con eso? Y el amigo, vámonos, güey. Se van en chinga, así de que córrele, vámonos. Cuando llegan ya al lugar seguro, ¿no? Donde ya había casitas y todo, dice el vato, güey, ¿viste lo que pasó? Sí. ¿Viste al hombre? Sí. Cuando volteé, de que pasó junto a nosotros, no estaba. No había nadie, güey. No había manera.
Y había puro monte, mira. Ajá, era no fácil ver manera. A alguien.
No, lo volteó y nos lleva.
No, no mames. Dice, no había manera de que se hubiera escondido por ningún... Era un hombre demasiado grande, güey. Y su voz la escuchamos tan tétrica, güey, en ese momento. Y yo así de, güey, pues no por nada ese cerro tiene una pichi cruz ahí, güey.
Ustedes también, pues chiquitos.
Sí, no, pero la neta, Jules, estás invitada, lo voy a escribir, de hecho, sí, ahorita saliendo. Dile. Porque me contó una... Y tiene un encanto también para contar historias, la morra. Ay, no, ya hasta se me siente la cara. Y luego volvió ella a ver a ese hombre en su casa, güey. No. Ya ella nos lo contará. Esto solo, pues, el anzuelo va para que nos cuente. Pero bueno, pasemos mejor al terror en corto, porque está muy denso también. Y esto nos lo manda Chris Flores, que dice, hey, morras, ahí les dejo estos audios. Ojalá los escuchen pronto en alguno de sus capítulos. Les descubrí hace como un mes, esto en 2010. Ya voy en el capítulo 75. ¡Hala, güey! Mira ya cuántos llevamos. Ya vamos 110, güey. No manches.
Qué pedo, qué momento.
Bueno, escuchemos.
Morras, pues yo les voy a mandar un terror en corto. Resulta que mi hermana asiste al funeral de la mamá de una de sus amigas. Este funeral lo hacen pues en su casa. Es un poco como tradicional, ¿verdad? Que lo hagan en las casas. Es un poco raro para mi punto de vista, pero en fin. Ella asiste pues todo muy triste, acompaña a su amiga, pero cuando mi hermana llega me platica que ella sintió una sensación muy rara el estar ahí. Un paréntesis, yo vengo de una familia en la que las mujeres somos muy sensibles a todo tipo de cosas que no son de este plano. Siempre andamos viendo seres aquí y allá y, o sintiendo las vibras y todo eso, ¿no? Entonces mi hermana siente eso ahí. Ya total, pues termina, acompaña a su amiga, regresa a la casa y me cuenta, oye, güey, ¿sabes qué? Me sentí así, así, así. Y yo, bueno, pues quizás por la situación de que pues era la mamá de tu amiga y así, ¿no? Después de esto, aquí en la casa comenzamos a ver un pequeño ser que andaba por aquí, por allá. Empezamos a escuchar ruidos y ese tipo de cosas. Entonces, platicando, mi hermana le dice a su amiga, oye, pues creo que me traje, entre broma, ¿no? Creo que me traje algo de tu casa, porque también somos buenísimas, ¿eh? Para jalar cosas de otros lados. Entonces ya le platica a ella, oye, ¿sabes que me traje algo? Mi hermana ya la vio, creo que al parecer es alguien chiquito. No sé si aquí en tu casa, pues, anduviera alguien. Entonces su amiga le dice, ¿cómo era? No, pues yo me dedico a hacer pastelitos, galletas y todas estas cosas tiernas.
Qué rico.
Por las madrugadas acostumbro a trabajar porque pues estoy más tranquila y así, ¿no? Cuando yo ya veo a esta persona más así, tal cual, se asoma de una de las habitaciones de abajo y yo alcanzo a ver a una niña de batita blanca, cabello corto, pues no le vi bien su cara, pero le vi esas características. Entonces mi hermana le platica a su amiga. Y resultó que al parecer era una tía de ella que había fallecido pues hace un buen de años. Cuando esta niña tenía 4 o 5 años la atropellaron, la llevaron al hospital, como siempre la negligencia y viva México, ¿no? Le dijeron, no, la niña no tiene nada, está bien, se la llevan a su casa. Al poco tiempo la niña dice, mami, tengo mucho sueño, se va a dormir y fallece.
No.
Así de triste la historia, entonces... Ella le platica a mi hermana llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya platiqué con mi amiga y se me hace que es esta niña, así y así, ¿no? Pregúntale, mándale un mensaje y dile que tú la viste, descríbesela y todo el rollo, ¿no? Entonces yo hablo con su amiga, ella me manda una foto y era idéntica, era exactamente la niña que yo había visto. Era una niña, pues, de, como les digo, de 4 o 5 años, nos hacía travesuras, nos abría puertas, nos hacía de todo. Entonces yo solo le decía, nos dice su amiga que se llama Teresita. Entonces yo empecé, Teresita, no eres de este plano, no eres de este mundo, busca la luz, no perteneces aquí, no estés de traviesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces después de esto, pues ya se dejan de escuchar un poco a poco los ruidos y... pues digamos que se calma la situación y nosotros asumimos que Teresita se había ido. A lo poco tiempo empiezan otra vez más ruidos, nos abren puertas, nos prenden y apagan la luz, pero ya era una energía diferente, era una energía muy fuerte. Entonces yo creía que era otra vez Teresita, pero muy en el fondo yo sabía que no, porque la energía se sentía muy, muy pesada y muy diferente. Entonces la siguiente parte aplica para el sueño macabro, que se relaciona con esto, y este se los cuento en el siguiente audio.
Me encanta.
Sí, parte 2. No nos dejes así, pero bueno.
Excelente yo... manera de mantenernos acá. De
la
que...
neta que sí, morra.
Teresita trajo amigos.
Sí, tal cual.
Teresita ya creció.
No, no.
Ahí les va la continuación.
A ver. Necesito saberlo.
A ver, va.
Bueno, como les decía en el audio anterior, esto aplica para el sueño macabro, que tiene algo de relación porque nosotros creíamos que todos esos ruidos que se empezaban a escuchar era Teresita, ¿no? Entonces nosotros, Teresita, ya no perteneces, busca la luz, no sé. Yo seguía haciendo esto, pero no, o sea, las cosas se intensificaban todavía más porque incluso, bueno, yo tengo una hija que en ese tiempo tenía 5 años. Esto sucedió hace como 2 o 3 años, más o menos. Mi hija tenía entre 4 y 5 años. Entonces a mi hija ya la asustaban muy, muy, muy cañón. O sea, ya ella iba por agua a la cocina y le prendían y le apagaban la luz. No, o sea, ya era algo muy fuerte. Abrían la puerta así tal cual. Nos teníamos que dormir con las habitaciones con seguro porque nos abrían las puertas. Mi esposo, que no cree en nada, también igual así en su cara le prendieron la luz del baño. O sea, ya era una energía muy fuerte. Y pues yo creía que era Teresita, entonces yo le seguía hablando como Teresita, ¿no? Pero sucede que yo sueño, aquí es donde ya entra el sueño macabro. Yo sueño un día que yo voy caminando en un pueblo como tipo la revolución, empedrado, con arcos por las puertas de las casas, como con adobe, o sea, era un pueblo muy antiguo, con mucho polvo, así, ¿no? Yo voy caminando, no sé a dónde me dirigía, yo solo sé que aparecí en ese lugar, iba caminando, y de repente me aparece un niño, pero por un lado, por atrás, como si fuera jugando, queriendo llamar mi atención, ¿no? Hasta que llega un punto en el que yo le digo, oye, pues tú quién eres, ¿no? O sea, me paro, lo detengo y lo afronto.
Bien fuerte.
Entonces él se para frente a mí. Es un niño con rasgos indígenas, con sus ropas de manta, pero él era un niño sucio. Tenía su cara llena de tierra, su ropa igual, los ojos de su cara así completamente negros, de miedo, la verdad. Pero cuando me empieza a contar y me dice, yo soy el niño que está en tu casa y quiero que tú me ayudes. Entonces ahí es cuando, en lugar de miedo, siento como un poco de tristeza por lo que me dice. Me dice, yo me morí hace muchos años porque mi mamá no me cuidó. Yo creo que mi mamá no me quería porque yo a ella le decía que yo me sentía mal, que me dolía mucho mi cabeza y ella no me hacía caso. Ella solo me daba esto para calmar este dolor, pero pues yo no... para esto me enseña su mano y era como una bolita de algodón. Entonces, pues yo no sabía qué era. Me dice, ella solo me daba esto para calmar el dolor, pero a mí no me hacía y pues yo me morí. Entonces yo quiero que tú me ayudes. En ese momento yo, cuando me dice, yo quiero que tú me ayudes, yo despierto y me quedé así de... Era un sentimiento, como dicen, sentimientos cruzados. No lo sé, porque era como de... Es el niño que está aquí en mi casa. Pero en el fondo yo sentía tristeza por ese niño porque dije, güey, yo tengo una hija. O sea, mi hija se enferma y yo enseguida la llevo al médico. Yo jamás la dejaría que esté con un dolor o algo y valiéndome madre, ¿no? O sea, eso jamás. Entonces yo sentía tristeza por ese niño. Pasa el tiempo, entonces yo le digo, pues no sé de qué manera ayudarte. Yo no soy muy religiosa, pero dije, bueno, si él quiere pues una misa, una manda o algo, pues va, ¿no? Lo hago. Entonces yo pues no sabía cómo comunicarme con él porque no me dio su nombre ni nada, pero yo en mis pensamientos o incluso cuando escuchaba que se oían cositas aquí en la casa, los ruidos y esto, yo le decía, pues dime cómo te ayudo. Aparece de nuevo en mis sueños, dime cómo te llamas, dime qué es lo que necesitas, pero como yo veía que esto no pasaba, entonces lo único que hice fue igual que con Teresita, ¿no? Busca la luz, sigue tu camino, no perteneces a este plano, hasta que pues aquí en la casa se dejaron de escuchar cosas y pues todo en paz. Pero sí fue una temporada muy, muy cabrona porque sí nos hacían muchas cosas y sobre todo a mi hija. Entonces, pues eso es, esas son mis historias y tengo más por contarles que poco a poco se las voy a ir mandando. Les mandamos muchos saludos, nos encantan. Mi hija y yo pues escuchamos su podcast, las amamos y pues les enviamos muchas buenas vibras. Y un fuerte abrazo para las dos. Saludos desde la ciudad de León, Guanajuato, porque aquí radicamos.
También.
Súper cool, güey.
Wow.
No era Teresita, era el Tereso.
Era Teresito.
Es como los gatitos cuando, traen a alguien así, de otro gato, así que aquí hay comida. Mira, mamá, traje a alguien.
Acá hay entes.
Sí, te van a ayudar.
Mira, ajá, sí, aquí ayudan.
Aquí ven.
Qué loco, ¿no? Se me hizo bien curada esa historia.
Hasta se me puso la piel así.
Hasta empezó a hacer frío en el estudio.
Sí, sí, hace frío, güey, qué pedo.
Hace frío.
Sí. Y fíjate que yo no tengo calor. Ajá, yo no tengo. Estamos contando historias. Pero sí. Tengo frío.
Ay, no. Tengo frío. Pues, ¿cómo ves esa historia?
Pues sí estuvo... Es que todo lo que tenga que ver con niños es más feo.
Ya sé, sí, la verdad.
Y más triste... Y más que te saca de onda.
Niños y mascotas.
Niños y mascotas.
Ay,
no.
Sí.
Ay, no.
Oigan.
Oigo.
En este terror, les quiero hablar de, la neta, una morra que yo no sabía esa información. Luego me mandan acá de que propuestas de terrores y así. Y pues de una, de mientras estudias a un artista, te salen otros nombres, ¿no? Y vas acá. Entonces, mientras, no me acuerdo quién estaba estudiando, me salió este nombre. Y dije, a ver, ¿quién es? Entonces, güey, no mames esta morra, güey. Esta morra es Ada Lovelace. Guáchate esto. Es una matemática y escritora del siglo XIX. Científica, poetisa y analista. Y, güey, es la primer reconocida como la primera programadora de la historia por sus contribuciones a la máquina analítica de Charles Babbage.
¿Quién es Charles?
El padre de los ordenadores.
¡Wow!
Y guacha esto, güey. Esta morra es hija de Lord Byron. ¡Pum! ¿Ustedes pensaban que no íbamos a volver a hablar de él? ¡Ay, qué esto otra vez! Resulta, güey, que Lord Byron, ya les hemos platicado, ya hemos hablado de él muchas veces porque, o sea, él tuvo mucho que ver en el arte en ese momento en Inglaterra y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Esta morra nace el 10 de diciembre de 1815 en Londres. Es hija de Lord Byron, el poeta romántico que se relacionó con toda la bandita, ¿no? Y su mamá era Annabel Milbanke. Y esta morra era matemática y filósofa. Entonces, en algún momento, Lord Byron y ella se separan. Pero ella, y pues recordar que en ese momento, pues cuando había una separación, los hijos iban con el hombre. Entonces, yo tampoco lo sabía, me acabo de enterar. Entonces, bueno, pues mucho que ver con la cuestión del dinero. Lord Byron, literal, era un lord, mucho dinero, la, sí, la, la.
Como
y
que era
poder.
Más una cuestión de poder que de cuidado, ¿no?
Totalmente. Entonces, pero la mamá se aseguró, güey, de que su hija adquiriera conocimientos de matemáticas y ciencia. Cuando, pues, era obviamente era inusual que una mujer estudiara y, pues, sobre todo eso, pues, ¿no? Uh-huh. Y esta morra, también tomar en cuenta que, pues, justo venía una familia muy de dinero, se relacionaba con gente muy intelectual. Lord Byron juntaba a todos los intelectuales de su época, poetas, artistas.
O sea, privilegiada, al final
privilegiada, al final de cuentas, exacto. Clases de piano desde niña, o sea, siempre estuvo muy ocupada, ¿no? En ese tipo de cosas. Entonces, a los 17 años, en una fiesta de su familia, conoce a Charles Babbage. Haz de cuenta que ese era un señor, ya estaba muy grande, pues, ¿no? Y ella era una morrita de 17 años, y el vato era el inventor de la época, el gran inventor. Y a ella le gustaban esos temas. Entonces, en las fiestas, pues, iba a camarearse al vato de que, ¿qué onda, señor? ¿Me puede platicar de cómo hace los cálculos para así, pues, ¿no? Una niña de 17 años. Y este chavo.
Sí, súper estimulada, ¿no? O
claro.
Sea, era lógico, ¿no? Que iba a estar ahí como de...
Quiero saber más información, ajá, así, ¿no? Y este vato como que le pareció interesante que una niña le estuviera preguntando ese tipo de cosas cuando, pues, no era normal en la época, sí, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, comienzan una amistad. Literal se intercambian cartas y ella le hace preguntas como muy entrada de que quiero saber esa información, cómo haces esto. Y poco a poco ella se mete en las cosas que este señor estaba inventando. y empieza a escribir. Entonces le piden, güey, que haga una traducción de uno de los inventos de este señor, que es la máquina que se vuelve muy conocida, que es la máquina analítica, ¿no? Que a partir de esa máquina, pues hay ordenadores, ahora por eso hay compus, o sea, todo tiene que ver con un código. Ese primer código lo escribe ella, güey. Y es de esta forma. Le piden que haga esta traducción de lo que de un artículo, ¿no? Que le estaban haciendo a la máquina. Entonces, ella hace la traducción, pero al final de la traducción pone unas notas. Dentro de esas notas pone un código en el que ella literal, esa parte, ese primer código se llama notas. Esto es lo que se dice, el resumen de todo el pedo, pero yo digo que ta, 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 ta. Y si haces esta fórmula y este código, puede que funcione. Gracias a eso, güey, podemos tener la tecnología que ahora tenemos, porque obviamente ha ido evolucionando. Obviamente ella no lo hubiera podido hacer si no hubiera habido un precedente del Charles, claro, ¿no? Sí. Pero pues al final, ¡guau,
güey! ¡Qué chido, güey! ¡Qué cabrón!
Se complementaron chido, ajá, ¿no?
¡Macizo, güey! Sí. Pues este primer algoritmo se considera el primer programa de computadoras de la historia.
¡Guau!
Y estaba hecho por una morra, sí muy privilegiada, hija de Lord Byron, que esa es otra historia. Luego la historia familiar entre ellos dos está cabrón porque ella no le dijeron. O sea, ella no vivió con su padre porque el papá no se hizo cargo, o sea, la mandó con la hermana. Ah. Y luego el
papá la quitó de la mamá, pero dijo, vete con tu tía.
Sí, como que... Y Lord Byron muere en la guerra, pasan varias cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella pues de hecho es Ada Lovelace, no tiene nada de Byron, por eso a mí me sorprendió mucho cuando estaba leyendo su historia, porque se casa, ¿no? Se casa con un personaje que se vuelve conde y se vuelve conde Lovelace, entonces ya agarra el apellido. Entonces por eso no es Ada Byron, pues, ¿no?
¡Guau! ¡Qué loco!
Muy interesante su historia, neta, vayan, adéntrense a este mundo. A mí se me parece increíble que el primer código haya sido hecho por una morra en los, güey, siglo XVIII, no mames, güey. Wow. Fabuloso, güey. Vayan, vean, busquen su información.
Oigan, y de allá nos pasamos corriendo a la hermana República de Querétaro, ajá, de donde es la autora del libro que les quiero recomendar en las recomendaciones que dan miedo, que ya me dijiste que topas a Lola Ancira, güey.
Sí, es, bueno, sí, es que no sé si todavía, sí.
Bueno, pero la topas. Exacto. Bueno, pues Lola Ancira es una morra queretana, y fíjate que acabo de ir a Querétaro y me llevé el libro como para andar acá echándole ojito y todo para las recomendaciones, y luego dije, güey, es de Querétaro, qué pedo, güey. Pero bueno, este libro se llama Tristes Sombras, y es una serie de cuentos escritos por una morra bien cabrona mexicana queretana, en donde explora el horror, no sobrenatural, pero el horror como que de la humanidad, de la gente, como que estas sombras que nos acompañan, ¿no? Estos dolores, estos traumas con los que crecemos, estos vacíos existenciales, güey. Y los plasma de una manera bien locochona porque escribe bien cabrón, güey. Okay. O sea, yo mientras... Como que de pronto no sé si les pasa que hay libros o historias que ustedes leen y se van como hilo de media, güey. Sí, sí. Que pum, 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 pum.
No quieres que acabe, ¿no?
Ajá. Y no te das cuenta y ya vas un chingo adelante de la historia. Pero vas sintiendo todo lo que te ponen, ¿no? Uh-huh. Va sintiendo la luz, va sintiendo los olores, va sintiendo los dolores. Yo siento que ese es el poder de la Lola Ancira, güey, en este libro de cuentos. Yo no había leído nada de ella, pero ya estoy así de wow.
¿Qué sigue?
Y la neta es que sí quisiera recomendárselos a ustedes, que yo sé que a la banda maldita les encanta. Güey, hace poco que una morra me dijo, güey, tráeme un mezcalito que no sé qué. Y yo, Simón, no sé qué, no sé cuál. Cuando la vi, era una morra que se acababa de comprometer, que quería celebrar, de Sonora. Ajá. Y la vi ahí por Chapultepec. Y me dijo, güey, en lo que llegabas, porque me tardé por unas situaciones de la vida, güey, en lo que llegabas me fui a esta librería y me dice, y mira qué me compré. Y saca de su bolsa, güey, el libro de cuentos de Leonora Carrington.
Ah,
güey.
Sí.
Y yo, qué hermoso, güey, que es una recomendación que hicimos en el pasado, güey. Y yo así como que me doy cuenta y nos damos cuenta de cómo ustedes son súper curiosos, ¿no? Uh-huh. No solo de los personajes de los arterrores que se clavan machín, sino también de todas estas obras, series, libros que recomendamos acá. Y eso está bien bonito porque vamos construyendo no solo una biblioteca terrorística, sino una biblioteca de recomendaciones que nos compartimos entre todos. Entonces, en este libro, Tristes Sombras, de Lola Ancira, que es de Editorial Paraíso Perdido, ustedes van a poder encontrar historias que de verdad los van a tocar. Historias que se titulan La Muerte de la Niña, vidas ajenas, espejos de mercurio, arrancar el mal, ¡órale! La nave va, de que eres memoria, puedo soñar que ocurrió, y bueno, varias historias que la neta yo les recomiendo que lean, que descubran por ustedes mismos, mismes, y que nos manden también sus opiniones al respecto.
Porque oye, aparte la ilustración, muy cool.
Muy chida, ¿no?
Muy cool la ilustración.
Ahí les vamos a poner en la pantalla para que echen ojito. Y la neta es que los cuentos siempre nos van a llevar a lugares bien chidos, bien locochones. Uh-huh. Y más si son estos cuentos que abarcan este tipo de situaciones de la sí. vida. Güey. Entonces, Lola Ancira, recomendación. Y ojalá podamos tenerla en el podcast. Sí, le voy a echar mensajito. Ajá, para ver si le ha tocado algo sobrenatural en su existencia o pues también desde el lado de lo que escribe, ¿no? Que también puede ser algo interesante.
Irra.
¿Cómo
es el sonido? Ese es tu momento de hacer sonido.
Era como el de internet, ¿verdad?
Oye, pues muchas gracias por venir a contarnos sus historias.
Gracias por invitarme. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo,
gracias a ti.
¿Cómo te encuentra la gente? Cuéntanos... cuéntale la bandita.
Jugando a la Ouija.
Ah, sí, de hecho sí
jugando
puede.
Jugando a la Ouija.
No, pero decías que jugar, no.
Ah, sí.
Ocuparla.
Me parece un buen punto de vista, ¿no? No jugar con, sino usarla como un medio, ¿no?
Sí, que al fin todo eso ni sabemos
qué show.
Usar. Exacto, y usarlo es tonto.
Un riesgo.
Jugarlo más bien.
Es un riesgo más bien.
Sí, sí.
Sí, luego...
Oye, entonces la bandita que se quiere ir a perforar, ¿qué tranza?
Pues pueden buscar Gravity Studio. Uh-huh. O el personal, Piercer Nebula.
Ok.
¿Y yo, cómo?
Piercer Nebula.
Aquí van a verlo.
Ahí, lo vamos a poner ahí en la pantalla, por si a usted se le complica como a nosotros.
Entonces, si a ustedes, estamos, si ustedes
en
quieren...
En la Narvarte.
En la Narvarte, ajá. Si ustedes quieren tatuarse, quieren... tatuarse, perforarse.
Escuchar las historias de viva voz del Perforator.
Sí.
Tatuarse con Erika.
Tatuar conmigo. Hay más bandita tatuadora, muy pro, muy cool. Entonces, vayan a la página del estudio, vean la chamba de toda la bandita y pues tatúense.
No se anden perforando ahí la lengua en las zonas más peligrosas.
No se anden perforando en lugares no misteriosos.
Peligrosos, peligrosos. Sí, sí. Tatúense donde quieran, nomás cuídense.
Sí, con profesionales de preferencia. Oye, y pues muchas gracias por contarnos esta historia. La neta, fan de la historia de la bruja. Ya quiero ver qué hace la bandita con eso, porque la neta sí yo me lo imagino así de, qué miedo.
Nombre del capítulo, La Ouija me pendejeó y la bruja del espejo.
¡Ala! Me encanta.
¿Apruebas?
Claro.
Oigan, y pues la neta, gracias por estar acá. Ya saben, denle like a este video antes de irse, por favor. Estamos ya llegandito a los 100,000 suscriptores en este canal. Estamos bien emocionadas. Gracias por su compañía. Gracias por estar en el chat en vivo cada miércoles. Ya saben que el lunes hacemos normalmente fogata de historias. Y pues bueno... Háganos, síganos el favor de enviarnos sus historias.
Sus historias en morrasmalditas@gmail.com. Síganos en redes sociales como Morras Maldita, Malditas.
Ya existe la página de Morras Malditas donde pueden comprar la merch, morrasmalditas.com.
Ajá.
Así que vayan.
Yes. Bye. Y también síganos en nuestras cuentas personales.
Yo estoy como @layanismerida con J y una N.
Y Ra, pues estás como @...
Piercer Nebula.
Piercer Nebula
y Gravity Tattoo.
Y Gravity Tattoo. A mí me encuentra como Maldo Maldita. Cerramos el círculo. Vayan con su dios, diosa, ser de preferencia, porque este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.